en la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un martes más a Esto es Fútbol, el rincón del fútbol modesto en COPE.es, capítulo 79, cerquita de los 100, y hoy con un sabor muy andaluz, y yo diría, Alberto Amán, que también de Castilla y León, ¿eh?
Muy de la meseta nos vas a ir este programa,
sí,
¿eh?
Sí, un mixto,
muy buenas,
¿eh?
Sí,
muy buenas.
Sí, va a estar bien.
A mi derecha está Dani Cepeda, compañero de Grada360.com, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, muy bien, Edu.
Falló un penalti el Córdoba, ¿eh?
Mira que lo contamos la semana pasada, la anécdota, ¿eh?
Ojo.
Otra vez se cerró el maleficio y ha vuelto, ¿eh?
Si os parece, vamos con los titulares de la jornada.
El decano no falló ante el Tenerife y continúa líder de la Liga adelante. Los goles de Montoro y Arana mantienen al Recre en lo más alto de la clasificación.
Y por fin, en la octava jornada, ganó el Castilla. El filial madridista se impuso al Lugo y suma sus primeros 3 puntos de la temporada.
El Zamora sigue intratable en el grupo 1 de Segunda B. Le endosó un set en blanco, un 6-0, al filial del Celta, que hasta ahora estaba también en posiciones de playoff.
El ilicitano se pone el líder del grupo 3 tras ganar 3-1 al Español B, con otro gol más de Cristian Herrera, que es el pichichi del fútbol español.
Y en la Superliga Femenina nadie puede con el Barcelona. 5 victorias en 5 partidos, 25 goles a favor y 0 en contra. Y esta semana además arranca la Champions League.
Y ya solo quedan 5 equipos en tercera que hayan ganado todo. Mallorca B, UCAM Murcia, Villanovense y Vianes llevan 7 de 7 y el filial del Real Zaragoza 27 puntos de 27 disjugados.
Y la anécdota de esta semana, Edu, nos tenemos que ir a esta segunda B. Imagínate que el Athletic ficha ahora a Marcelo Bielsa tras no renovarle en verano.
Me lo imagino.
O que, como quieren algunos, que ya se oye por ahí, vuelve Mourinho al Real Madrid. Pues algo parecido, salvando las distancias porque nos vamos a segunda B, eso ha pasado en el San Fernando, donde tras no renovar este verano, Pepe Mas Egosa vuelve al club, donde también lo hizo esta la pasada temporada.
Hola, entrenador, ¿cómo estás?
Muy buena, ¿qué tal?
Esto es como si lo decía Alberto, ¿no? Como si mañana vuelve Mourinho al Real Madrid.
Bueno, puede ser situaciones similares, en el sentido de que los entrenadores vamos y venimos, ¿no? Y esto es cuestión de... Primero, de que desgraciadamente a un compañero pues lo cesen por lo que sea, y después pues que el que tenga que entrar esté dispuesto.
Para el que no conozca la historia, ¿no te renuevan o te echan? Esa es la duda que tenemos aquí.
Ni una cosa ni otra, me voy.
¿Te vas?
Existe la tercera.
Entonces, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué? Porque...
Bueno, porque el club estaba estructurado de una manera, ¿sí? Yo entendía que había que acometer unos cambios para hacer algo más estable, y como eso era inviable porque el club venía funcionando así en unos años, pues yo decidí que no iba a tener pues ese margen de maniobra y esa capacidad de decisión deportiva que a mí me gustaría. Eso ha cambiado a lo largo de toda la pretemporada. Hubo unos cambios ahí estructurales en el club y después pues ellos han hecho unas concesiones y evidentemente yo he hecho otras, claro.
Es curioso, ¿no?, que ahora aceptas el reto.
Sí, bueno, por eso, porque entiendo que ahora me han dado esa capacidad, ellos también entienden que me han dado esa capacidad de decisión, esa autonomía en el tema deportivo para planificar futuro, y eso para mí es importante.
¿Por cuántas temporadas firmas?
Por esta, lo que queda de esta y otra más.
Y de lo bien que acabó el San Fernando la temporada pasada, Pepe, al mal inicio que ha tenido en esta, ¿qué les has dicho a los jugadores? Ya has tenido los primeros entrenamientos, sobre todo a tocar un poquito lo moral, ¿no?, la cabeza.
Sí, bueno, a nivel anímico, a todos los equipos que empiezan la temporada y no empiezan a ganar, pues le pasa factura, ¿no? De todos modos, yo lo primero que he dicho es que tenemos que partir de cero, que no está bien que tomemos como referencia el año pasado, que estuve yo con muchos de ellos, pero que tampoco tenemos que tener como referencia las 6 o 7 jornadas que ellos han jugado, ¿no? Entonces, creo que lo importante es que podemos partir de cero, que hay un margen muy importante de mejora, y que, bueno, lo que hay que demostrar es que son buenos jugadores y que somos un buen equipo, y poco a poco centrarnos en un objetivo muy muy a corto plazo, que es el partido del sábado.
Y Pepe, has encontrado el equipo muy cambiado en lo que se refiere, como tú lo dejaste, al capítulo de altas y bajas, y también te voy a lanzar otra doble pregunta por el equipo, ¿no? Ahora que viene de un entrenador que ha estado, que lo han cesado, ¿cuesta mucho volver a la dinámica en lo que tú lo dejaste al equipo?
Claro, vamos a ver, la primera, el equipo ha cambiado, ha sufrido una transformación más o menos importante, porque son unos 8 o 9 jugadores que han cambiado. Es cierto que hay una base de 10-11, pero 9 jugadores se nota mucho en el día a día, en los entrenamientos, en muchos aspectos del juego. El tiempo para adaptarnos a lo que yo quiero, evidentemente un equipo no se hace de la noche a la mañana. Entonces normalmente hay una pretemporada por medio, hay en torno a un mes, que yo creo que es un periodo adecuado para que la gente pues coja un poco el funcionamiento, ¿no? Creo que hacer un equipo de verdad lleva un proceso largo, porque son muchos aspectos del juego que hay que dominar. Y bueno, en este sentido pues nos tendremos que poner las pilas y poco a poco pues coger algo básico y afinando a medida que va pasando la temporada.
Pepe Masegosa, el técnico del San Fernando. Un abrazo, mister.
Venga, muchísimas gracias. Hasta luego.
Vamos con la Liga adelante.
La Liga adelante en Esto es Fútbol.
Saludo a Carlos Andrés Llamas, Gijón, muy buenas.
Hola compañeros, muy buenas.
Se cortó la racha de Stepovic ante el Numancia.
Sí, y además va a tener que esperar otra semana más para marcar, porque el domingo contra el Jaén no va a jugar, está con la selección de Serbia, así que va a ser raro ver a Stepovic 2 semanas sin marcar. En el caso del partido de Soria, porque no lo hizo, y en el caso del partido contra el Jaén del domingo, porque no va a estar en Gijón.
Ahora hablaremos con uno de los protagonistas de la jornada, la octava jornada en la Liga adelante. ¿Qué te pareció el partido del Numancia ante el Sporting?
Bueno, yo creo que el Sporting fue a por ese punto después de lo que le ocurrió hace 2 semanas en Vitoria, perdió por 3-0, quería demostrar cierta seguridad defensiva, por lo menos no sufrir tanto, fue a por el punto y se lo llevó. El Numancia un poco mejor, sobre todo hasta cuando se quedó con 10 jugadores, y luego me sorprendió que el Sporting, con un jugador más en el campo, prácticamente media hora, que no apretara más, que no pusieran apuros al portero del Numancia, así que empate justo y un poquito mejor, por lo menos 11 contra 11 el Numancia que el Sporting.
El que está en racha es la Ponferradina.
Sí, sí, aparte os acordáis que lo dije, que es mi equipo,
sí,
y yo pienso que la Ponferradina va a estar muy arriba. Gran equipo, muy compacto, ya los vi jugar contra el Sporting, que hicieron un partidazo también en otros encuentros de esta misma temporada. Se conocen muy bien, llevan tiempo con el mismo entrenador, y a mí me parece que tienen muchos de los ingredientes que tiene que tener un equipo para meterse en esta zona alta de segunda.
2-2 terminó ese partido.
El partido contra el Sporting, sí,
sí, se adelantó, no,
sí, sí, se adelantó 2 veces la Ponferradina, tuvo un penalti, se lo pudo llevar la Ponferradina, lo que pasa que el Sporting contó ahí con Stepovic y reaccionó el equipo de Sandoval, pero la Ponferradina a mí me gustó muchísimo, pero muchísimo.
Y precisamente uno de los máximos goleadores de la Ponferradina, del equipo blanquiazul, es Fofo, Adolfo Enríquez García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿lo de Fofo de dónde viene?
Pues de un apodo que mi padre me llamaba desde chiquitillo. Como me llamo Adolfo, pues como el eco, se suele decir el eco,
¿sí?
Ya se queda como apodo futbolístico.
Oye, lo del domingo, ¿no te temblaron las piernas ante el Barça B?
Pues no, la verdad es que no tenía, en principio no tenía pensado tirar así, pero bueno, en décima de segundo pues me salió eso y por suerte entró, y lo más importante que los 3 puntos se quedaron en el trolín.
Ahora que no nos escucha nadie, ¿lo volverías a lanzar el próximo domingo así?
No sabría qué decirte, porque si me están escuchando los porteros, a ver si van a quedar.
Y yo voy a avisar a Leo Franco, por si acaso. Le voy a decir a Leo Franco que si hay un penalti, que te aguante bien y que no se caiga hacia ningún lado.
Claro, por eso, no hay que darle pista, si no.
No sé cómo lo hacemos, que cada semana está el rival del Zaragoza.
Ahí está mi sección. ¿Cómo ves el partido del próximo domingo, Fofo, contra el Zaragoza en la Romareda?
Pues complicado, porque sabemos del potencial que tiene el Zaragoza, sabemos que es un histórico del fútbol español, y bueno, creo que nos van a tratar de poner las cosas lo más difíciles posible, y sabemos que su campo es complicado, y bueno, pero bueno, vamos con ilusión y esperemos sacar algo positivo de la Romareda.
El año pasado os quedasteis a las puertas de disputar el playoff. De momento este año la cosa pinta bastante bien.
Bueno, sí, de momento pues estamos en buena línea, estamos contentos con el trabajo que está haciendo el equipo, pero bueno, nosotros no nos enfocamos en otra cosa que no sea los 50 puntos, que es el primer objetivo que nos hemos marcado, y bueno, si lo logramos lo antes posible, pues bienvenido sea lo que tenga que venir.
¿El objetivo sigue siendo la permanencia?
Sí, por supuesto que sí, el objetivo es salimos partido a partido, intentando sacar los 3 puntos, pero nuestro objetivo está en nuestra mente el sacar los 50 puntos lo antes posible.
Carlos, preguntas para Fofo.
Sí, yo le entiendo lo que dice, porque si miras la clasificación del Sporting, que es segundo, tiene 15 puntos, y el 18º es el Eibar, que tiene ahora mismo 9. Es decir, solamente hay 6 puntos de ventaja. Hay muy pocos puntos de diferencia entre unos y otros. Yo quería preguntarle por Stefan Stepovic, por el delantero del Sporting. Stepovic, 8 goles, Fofo, 6. Yo no sé si esta lucha va a ser hasta el final o cómo la ve él.
Bueno, pues yo particularmente no lo veo ninguna lucha. Yo trato de hacer lo mejor para el equipo, y bueno, si viene con gol, pues mucho mejor, pero si no, logro de ayudar lo máximo posible al equipo, y sobre todo para con mi trabajo y esfuerzo que se consigan los puntos, como ya te he dicho antes, lo antes posible.
Fofo, yo te quiero preguntar por el penalti, ¿no? Porque hay que tener, pues como se dice, ¿no?, un par para lanzarlo así. Dices que lo has decidido en décimas de segundo, pero sobre todo, ¿en qué instante lo decides? Y sobre todo, cuando coges el balón, ¿sabías que ya lo ibas a tirar así?
Pues sí, la verdad es que sí. Cuando ya coloqué el balón en el punto de penalti, sí que ya sabía que lo iba a tirar así. Y por suerte, el portero se lanzó y gracias a Dios el balón entró. Y lo más importante, que el equipo volvió a ganar y que se quedaron los 3 puntos aquí.
¿Y no entra miedo en el momento de lanzarlo? ¿Uno no lo piensa en ese minuto, minuto y medio, entre las protestas de los rivales? ¿No das vueltas a la cabeza y decir, y si se queda quieto el portero? Soy mañana la imagen en los telediarios, pero por otra cosa.
Bueno, pero yo estaba convencido de que iba a entrar y solo tenía fe ciega de que el balón iba a entrar, y por suerte, pues, y gracias a Dios entró el balón.
Yo es que Edu no me atrevo a hacer eso ni con los amigos.
No, es que aparte era
como para hacer unos partidos de segunda.
Sí, sí, es que encima es eso, minuto 75, empate a cero, y hay que tener valor para lanzarlo así.
Sí, sí.
Y está claro. Oye, Fofo, ¿qué ambiente se respira por Ponferrada?
Pues la verdad es que de una afición ilusionada con el equipo, que sabe que está haciendo las cosas bien, pero bueno, ellos son conscientes del presupuesto que tienen otros equipos y saben que nuestro objetivo se basa en la permanencia.
Y uno de los secretos, Fofo, es que se ha mantenido un bloque durante muchos años, lo comentaba ya más antes. Ese es uno de los secretos de la Ponferradina, que sabéis perfectamente a lo que jugáis, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que llevamos tiempo con los mismos jugadores. Está claro que vienen y se van, pero sobre todo hay una base fundamental que trata de imponer el fútbol que nos requiere el míster, y sabe el equipo a lo que juega, y gracias a Dios las cosas están saliendo bien y espero que siga así durante todo el año.
Ahí tiene mucho que ver Claudio, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, uno de los factores es el míster, que nos inculca lo que él quiere, y de momento las cosas están saliendo a porvenir.
¿Os asusta o os gusta, Fofo, la responsabilidad que os está dando la gente? Porque a quien preguntes te dicen, cuidado con la Ponferradina este año, que va a estar arriba, y sin embargo equipos como el Alcorcón, que no están acostumbrados a perder en su campo, hicisteis que cayesen y decían, es que la Ponferradina es de los mejores equipos que ha pasado por aquí en mucho tiempo.
Pues sí, la verdad es que no nos satisface que la gente piense eso, significa que las cosas las estamos haciendo bien, y como ya te he dicho antes, espero que eso no se quede solo en un principio de temporada, sino que transcurra durante todo este tiempo hasta la final de temporada.
Carlos, ¿dónde estás? Que escucho ahí ruido de cocina. ¿Dónde estás, oye?
Pues mira, en el restaurante Las Terrazas del Peri, en Gijón, aquí al ladito de la playa de San Lorenzo, que hacemos siempre el programa los martes. Desde aquí hoy ha estado Alberto García, el portero del Sporting. Uh-huh. Así que no dé muchas pistas, Fofo, porque ha estado un portero aquí hace un momento, ¿eh? Así que mejor que no dé pistas.
Que vigile.
Le entiendo perfectamente. Nada, un lugar sensacional. Siempre hacemos aquí el programa Deportes Copa Asturias los martes, y hablando mucho pues del Sporting, lógicamente, y de toda la segunda división. Y mucho de la Ponferradina, que yo lo repito, por muchos motivos. Por el ambiente que tiene, porque tiene una afición muy entregada, porque lleva tiempo con un mismo equipo, con jugadores que incluso vienen de la segunda B, del ascenso con Claudio Barragán. El año pasado estuvieron a las puertas de jugar el playoff, como decía Edu. Por muchos motivos, a mí la Ponferradina lo pongo como un candidato para meterse entre los 6 primeros.
Fofo, delantero de la Ponferradina y autor de 7 goles con el conjunto blanquiazul. Que vaya todo muy bien. Un abrazo, Fofo.
Un abrazo, muchas gracias.
Carlos, para ti, ¿cuál ha sido el jugador de la jornada?
Pues mira, de jugador de la jornada, uf, lo vería complicado. La verdad es que no ha habido así ninguno, ¿no?, que haga nada espectacular. Yo casi me quedaría con el partido del Zaragoza. No sé si lo pudisteis ver. el domingo por la mañana la goleada en Mallorca, y me parece a mí que Paco Herrera, me quedé casi con él, con Paco Herrera, está haciendo funcionar a ese equipo, ¿eh? Al Zaragoza, estuvimos con él hace poco en Esto es Fútbol, y veo ya un Zaragoza más reconocible y buscando más lo que quería a principio de temporada. No sé lo que le dirá el compañero Maño, pero...
ahí está.
Pero
ya,
yo
ya
vi, me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho el partido del Zaragoza, incluso se queda con 10, no renunció al ataque, consiguió el gol a la contra. Creo que ya está haciendo Paco Real lo que quería con el Zaragoza, me parece, ¿eh?
Y manteniendo el mismo bloque durante dos jornadas seguidas, que eso no había pasado en toda la temporada. Yo el otro día lo comentaba con Edu, no me fiaba mucho del centro del campo, de Paglialunga y Acevedo, pero la verdad que en el ONU Stadi jugaron los dos un gran partido, sobre todo tuvo suerte el Zaragoza, se adelantó pronto y luego lo mató a la contra, y es que arriba yo creo que es el equipo con Montañés, Víctor Rodríguez y Ángelo Enríquez que más calidad tiene de toda la liga.
Sí, a mí también me lo parece que tiene un equipazo. Mira, por decir un jugador de lo que pude ver el fin de semana, pues me quedo con Julio Álvarez del Numancia. Anda que nos lleva años Julio Álvarez jugando fútbol.
Yo creo que ya 10 temporadas o
sí,
más,
sí.
¿No?
Sé que no pudisteis ver el partido contra el Sporting, pero me pareció otra vez espectacular, ¿eh? Con calidad, poniendo todas las jugadas a balón parado, regateando, centrando. Me parece que es un jugador que conserva lo mejor que ha tenido en todos estos años, y es un lujo para la segunda división que haya jugadores como Julio Álvarez.
Oye, hay un partidazo en segunda B.
¿Cuál de ellos? El asturiano, ¿no?
Mi voto va para allá, ¿eh?
Sí, ¿no?
El Oviedo Avilés pinta bastante bien a priori.
Es un partido muy bonito, duelo regional. Llega el Avilés bastante mejor que el Oviedo. El Avilés ha cambiado mucho esta temporada. El año pasado, a estas alturas, era el líder del grupo. Luego cayó mucho, estuvo a punto de bajar a tercera, pero se ha reforzado mucho. Tiene a Josu Uribe como técnico, un hombre con muchísima experiencia en el mundo del fútbol, el técnico que subió, por ejemplo, al Getafe a la primera división. Y tiene jugadores buenos, ¿eh? Una plantilla muy compensada para jugar en segunda B. Llega en la segunda posición, llega después de golear al filial del Sporting por 4-0, y peor lo está pasando el Oviedo, que aunque está con los mismos puntos, está tercero, lleva dos derrotas seguidas, rompió la racha el domingo en Luanco, pero lo hizo jugando muy mal. Está la gente mosca, la presión que siempre tiene el Oviedo por meterse cuanto antes en la primera posición, y es un partidazo, ¿eh? En el Tartiere, yo creo que con más de 9.000 personas, casi 10.000 personas que habrá en el Tartiere el domingo, es quizás de lo mejor que se puede ver en toda la jornada de segunda B, el segundo el Avilés contra el tercero el Real Oviedo.
Luego hablaremos de ese partido. Un abrazo, Carlos.
Hasta luego, compañero, gracias.
Seguimos analizando la octava jornada en segunda división. Hola, entrenador Pablo López, muy buenas. No se pudo ganar, el fin de semana ante el Carabanchel. Oh. Costó.
Llevábamos tres seguidas, que queríamos la cuarta también.
No se puede ganar siempre tampoco,
Tengo contigo más presión que con mi directiva, pero bueno.
Eso parece. Bueno, queda mucha liga, pero el Recre ya ha puesto la directa.
Sí, fíjate lo que veníamos hablando semanas atrás, ¿no? De la continuidad en un proyecto y en un bloque y en un entrenador. Tú mencionabas con Fofo a la Ponferradina con el tema de Claudio y la continuidad con ese grupo de trabajo y esos refuerzos mínimos año tras año, pues el Recre un poco igual con Sergi, ¿no? Ha dado la continuidad que esperaban, este año además le están acompañando los resultados y dos o tres jugadores están siendo muy determinantes y ha puesto la directa, ¿eh? Va camino a terminar muy arriba la primera vuelta.
A la octava va la vencida para el Castilla, para el filial del Madrid.
Sí, y además con un buen partido, ¿eh? Un partido que lo encarriló muy rápido la primera parte. Es verdad que tuvo cierto el Carabón, pero que en otras ocasiones no lo ha tenido. Y bueno, en el momento que se puede ser un por delante, con ese resultado más cómodo, pues se quitó un poquito la ansiedad, ¿no? La verdad es que al equipo blanco le va veniendo bien esos tres puntos. Y más haberlo ganado en casa, en Madrid, ¿no? Porque al final la salvación de cualquier equipo depende de las victorias que hagas de local.
Y ante un buen equipo como es el Lugo, escuchamos a Toril ayer en Deportescope.
Es complicado, la verdad que para un filial, pues con tantos jugadores que se han marchado y volver a formar un equipo en esta categoría tan complicada, pues cuesta trabajo y jornadas, ¿no? Sabíamos un poco que el principio iba a ser complicado porque no hemos hecho una buena pretemporada, porque los fichajes han ido llegando poco a poco y engranar todo eso, pues cuesta trabajo y esta categoría no te perdona.
La victoria, ¿no?, del Real Madrid-Castilla, damos importante, pero también me quedo con las sensaciones contradictorias que deja Las Palmas y el Córdoba. Dos equipos que se enfrentaron este fin de semana, victoria de Las Palmas, que son equipos que están llamados a estar en la parte alta de la clasificación, que todo el mundo apunta que va a estar entre los seis primeros. pero al fin y al cabo no acaban de arrancar, ¿no? Las Palmas con un bloque, pues con jugadores, ¿no? Pues se podría decir jugadores de primera división como Apoño, como Masud, como Aranda, un auténtico golazo el que metió Aranda. Me quedo sobre todo destacar eso de la jornada, ¿no? Equipos como Las Palmas, el Córdoba, que están llamados a estar en esa zona media-alta de la clasificación, pero que les va a costar mucho, ¿no? Ser un bloque compacto y sólido. Y también me quedo de esta jornada, como no, con el Zaragoza, ¿no? Que con Enríquez arriba a la cabeza, parece que han contado, el delantero estrella, el chileno, se está saliendo de momento con el conjunto maño.
También le cuesta arrancar, mister, al Depor en casa, en Riazor.
Sí, al Depor le está costando hacer dos partidos buenos seguidos. Eso es lo que le está costando al Depor, ¿no? El sumar dos victorias seguidas, que eso es un poco la continuidad, que es un poco similar a lo que estáis comentando con el Córdoba y con Las Palmas, ¿no? El poder juntar dos victorias que te hagan confiar en tu trabajo y en la continuidad, y sobre todo en la tranquilidad del ambiente y del entorno, porque eso al final en la segunda división hay que medirlo mucho. Hay tanta igualdad que aquel equipo que logra dos, tres victorias seguidas, ya me parece un logro extraordinario, al final da un salto de muchas posiciones, ¿no? Venía escuchando antes lo que hablaba y es que es totalmente cierto. Entre el Sporting y ya uno de los de abajo hay una distancia mínima, ¿no? Que pueden ser dos partidos. Y eso es un poco lo que le está faltando al Depor, ¿no? Esa continuidad de dos buenas victorias, o al Córdoba, como habéis dicho, o a Las Palmas, o incluso, me voy un poco más lejos, hasta el Hércules, ¿no? Que sigue ahí en su devenir para abajo y no acaba de lograr estabilidad. No es fácil, ¿eh? No es fácil.
El caso del Depor lo comentaba Juan Domínguez tras el partido, que se sienten más cómodos jugando fuera de casa que en Riazor. Y eso le está pasando también al Real Zaragoza, también al Mallorca, por ejemplo, que cuando tienen que tomar ellos la responsabilidad de controlar el partido, les cuesta un poquito más. Tienen esa presión de tener que ganar sí o sí, de tener que mandar, y es curioso que se sienten más cómodos jugando fuera de su estadio que con su afición.
Sí, también hay muchos equipos que se sienten mucho más cómodos por la ansiedad, por la presión, por lo como quieras llamar, el no tener que llevar ellos el peso del partido, ¿no? Entonces, cuando juegas de local con un equipo histórico, un club histórico, como pues el Depor, como Zaragoza, con ese respaldo social detrás que tienes, estás invitando a tener que llevar tú la iniciativa de juego, ¿no? En cambio, al ir de visitante es totalmente diferente, ¿no? Es el equipo local el que a priori tiene que manejar el partido y tú te sientes mucho más cómodo esperando. Yo les entiendo.
Chicos, ¿algo más de esta octava jornada?
Bueno, yo quería destacar la victoria del Jaén también sobre el Murcia, una victoria importante para los locales, pero ojo lo de las porterías también, ¿eh, Edu?
Es verdad, hay follón, ¿no? Hay,
que, en la victoria. Que en la victoria no miden las porterías lo que tienen que medir. Además, voy a tuitear luego un vídeo de David Vidal que se lo explicaba a un delantero, que eso es curiosísimo, que estaba fallando goles en el entrenamiento, y David Vidal le dice, mira lo que miden las porterías, tienen que medir 2,44 y de ancho 7,32. Pero es que resulta que en la victoria miden un palo, el palo derecho 2,41, en el centro de la portería 2,39 y el palo izquierdo sí que es 2,44. Y dice el vicepresidente del Jaén que es cuestión de limpiar el terreno de juego, de ajustar las medidas, pero resulta que no miden lo que tienen que medir las porterías.
Ya tienes deberes para la próxima jornada. Dani, para ti, ¿el jugador más destacado de la octava jornada?
Siempre se habla de los delanteros, de los goleadores, de los que han marcado grandes goles, pero me voy a quedar con el portero del Alcorcón, con Dani Jiménez, que es el Zamora ahora mismo de la categoría. 4 goles solo ha encajado en 8 partidos y que para mí dio pues un punto importante al Alcorcón en su visita a Ipurúa ante el Eibar y que salvó claramente al conjunto alfarero.
Para ti, Alberto, Enríquez.
Sí, hoy sí que puedo barrer para casa. Sí, Enríquez con esos 2 goles, el delantero que llega cedido del Manchester United. Y no solo esos 2 goles, sino que hizo jugar al equipo, pero muy bien acompañado también por Montañés y por Víctor.
¿Para ti, mister?
Yo voy a echar un capotazo a un compañero de profesión y por lo que ha sufrido a Toril esta semana.
Hoy va de entrenadores la cosa, ¿eh? Por lo que parece. ¿Jugáis mañana?
Nosotros tenemos copa, sí. Le digo, tenemos copa. Tenemos competición,
sí,
de liga.
Sí,
tenemos,
sí.
22 equipos este año en el grupo, o sea que nos faltan 42 jornadas, amigo.
Se va a hacer corta la temporada, ¿eh?
Sí, se va a hacer cortísima. Va a parecer que jugamos en Europa con domingo.
Sí, horario Champions, a las 9 más o menos.
A las 9 más o menos, horario Champions, ya que lo televisan.
Un abrazo, entrenador, hasta el martes que viene.
Un abrazo a todos, un abrazo.
A ver qué dice Petón.
El jugador de la jornada.
Esa era la futbolista de enorme talento, que padeció una enfermedad gravísima en el momento, una lesión gravísima, en el momento quizá más crítico de su carrera, cuando se empezaba a retar con el fútbol profesional. Borja Viguera, la gran esperanza de la Real Sociedad de Fútbol de San Sebastián. Cedido hace 3 temporadas a Gimnástica de Tarragona y en el Nástic, esperando poder hacer esa temporada que le consagrara como futbolista para siempre en la Real. Pero nada más llegar, una fractura total de la rodilla le impidió desarrollar ese talento que el futbolista de origen riojano, hijo de un antiguo jugador, Santi Viguera, llevaba adentro. Pasó un calvario, la recuperación lenta, ardua, la falta de espacio para cuajar como jugador y al final un destino en Segunda División B, el glorioso Club Deportivo Alavés. Y en el Alavés creciendo cada semana hasta convertirse ahora mismo en uno de los jugadores de la categoría, una de las revelaciones del principio del campeonato. Finísimo estilista, jugador de muchísima clase, de aquellos viejos delanteros de seda, de las que ya no aparecen por nuestros campos. Todo bien, controles bien, con el pecho, con las dos piernas, de cabeza, capaz de encontrar los espacios por detrás de las defensas y de colocar cuando está en el área justo donde no puede llegar el portero. Esperamos que la suerte le acompañe como le falló antes. Para él es la temporada. Borja Viguera, Deportivo Alavés.
Hoy conocemos a...
Nombre y apellidos.
Gaizka Saizar Lecuona.
Posición en el campo.
Delantero centro, medio punta.
Equipo actual.
Real Unión de Irún.
Equipo de primera y de segunda por los que has pasado.
De primera el Tenerife y de segunda Eibar, Ciudad de Murcia, Granada 74, Tenerife, Ponferradina, Girona y Racing de Santander.
Tu gol más importante.
Con el Sabadell en la Copa Federación que nos sirvió para ganar el título.
Has pasado por muchos equipos, un compañero de vestuario.
Tengo varios, pero bueno, Vladi.
Un técnico.
José Luis Oltra.
La afición más incondicional.
La del Tenerife.
Si Gaizka Saizar no hubiera sido futbolista, ¿sería?
Bombero me gusta.
¿Actriz o actor favorito? ¿Favorita?
Hugh Jackman.
¿Último concierto de música al que has asistido?
No me acuerdo, alguno de Sociedad Alcohólica o así, pero hace mucho tiempo.
¿Juegas en la videoconsola?
He solido jugar bastante, sí.
¿Jugabas al FIFA o al Pro?
Al Pro.
¿Y qué equipo solías coger?
El Barcelona.
Haznos un poco de guía turístico. ¿Qué no podemos perdernos de Ponferrada?
Pues el casco histórico, el castillo medieval y bueno, pues el ambiente que tiene de los pinchos y el pincheo que tienen ahí en el casco viejo.
¿Santander?
Un restaurante que se llama Bodega Riojana, que es una especie de museo que está muy bien, se trata muy bien y se come muy bien.
¿Y de Irún?
La tierra en general, ¿no? Donosti cerquita, mucho verde, muchas cosas bonitas y se come de maravilla.
Las dos últimas, ¿a quién ficharías para el Real Unión de Irún? ¿A Messi o a Cristiano?
A Messi.
Acaba la frase, el fútbol es...
pasión.
Fútbol femenino en Esto es Fútbol.
El repaso al fútbol femenino lleva el nombre de Laura Albarrán. Hola, directora de FUFEM.com, ¿cómo estás?
Hola Edu, ¿qué tal?
¿Qué tal el fin de semana en Primera División?
Pues bastante bonito, diría yo que vamos a dejar para el final el que va líder porque creo que es protagonista especial de toda la semana. Vamos a empezar hablando de los dos pobrecitos que nos van abajo en la clasificación, que todavía no han conseguido sumar ninguna victoria, como son el Español y el Oviedo, que se nos han puesto abajo con un puntito, pero bueno, con partidos en los que han peleado. El Oviedo perdió en Lezama el sábado, en el partido que había la jornada, con un tanto perdió nada más de Manu Lareo. Y peleó mucho con un Athletic Bilbao que yo creo que sigue sin encontrarse en Liga. Y el Español perdió 1-0 con un tanto muy tempranero de Amanda San Pedro para Atlético de Madrid. Y pese a tener sus ocasiones que las tuvo el Español para dañar algún punto, al final se quedó pues en el punto que sigue teniendo en la clasificación. Y por supuesto tenemos que hablar del partidazo. El partidazo que fue el Rayo Vallecano contra el Barça allí en Barcelona. Y terminó con victoria del Barça por 2-0. No hay quien pare al Barça y ojalá esa racha se siga durante esta semana, que tiene un partido muy importante, igual, ahora mismo es el más importante que tenga durante mucho tiempo, es decir, el de la semana que viene, por supuesto. Y bueno, tendremos que hablar un poco del Levante, que es el único que le está siguiendo ahora mismo la estela, que remontó en el último minuto con un tanto de Buceta un partido que tenía prácticamente perdido contra el Praisa Zaragoza. Empezó perdiendo y al final parecía que el partido se le iba o que se iba a quedar en empate a uno, y en el tiempo de descuento anotaron ese 2-1 para poder ponerse segundos y aprovechar la derrota del Rayo Vallecano ante el Barça.
Lo decías tú ahora, el inicio de Liga del Barça nada que ver con el de la temporada pasada.
Sí, parece ser que han aprendido de la mala experiencia de la temporada pasada, que se centraron mucho en Champions, luego en Champions tuvieron muy mala suerte con el sorteo, que es, yo creo, todo lo opuesto que le ha pasado esta temporada, y creo que no quieren sorpresas en Liga y la tienen bastante bien amarrada desde ya. O sea, es un equipo que ahora mismo creemos todos que está un peldaño por encima de todos los demás y lo está demostrando, y por eso hay que darle la enhorabuena a las chicas de Llorenç y al propio Llorenç.
Ponme música de Champions, Víctor. Suena bien, ¿eh? Marta Corredera, buenas tardes.
Hola. Sí, suena muy bien, la verdad que sí.
Hay que decir que llevamos toda la tarde buscando la sintonía en femenino de la versión de la Women's Champions League, pero no la encontramos. Hemos tenido que tirar de archivo y sacar esta, que tampoco... Oye, la verdad que suena bastante bien, como digo.
Sí, yo la verdad que preferiría esta, la de toda la vida, ¿no? Pero, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, ¿qué tal pinta la eliminatoria contra el Bromby?
Pues la verdad que, bueno, bastante bien. Yo creo que va a ser muy igualada, ¿no? Es un rival que... conocemos poco, pero sabemos que tienen muchas internacionales, hemos estado viendo vídeos, sabemos cositas de ellos, y como te digo, va a ser bastante igualado. Yo pienso que les podemos plantar cara y que podemos dar la sorpresa, ¿por qué no?
¿Es el miércoles a las 7?
Sí, exacto, miércoles a las 7, entrada gratuito, sobre todo hay que decirlo, porque se tiene que animar un poco la gente, que ya va siendo hora.
Mejor pinta que el año pasado contra el Arsenal. ¿Tú crees?
Bueno, yo creo que el Arsenal tiraba mucho el año pasado, era el primer año, un rival con mucho nombre. Yo espero que como mínimo tengamos la misma entrada.
Lo malo es que al mínimo error os vais fuera.
Sí, la lástima de estas eliminatorias es eso, ¿no? Que son rivales muy fuertes y que puede estar el partido muy igualado y que por pequeños detalles se puede decidir todo. Lo que tenemos que estar es atentas y no cometer ni el más mínimo error, porque si no nos puede condenar.
¿Os gusta este formato de competición?
No, nada, la verdad que nada. O sea, para nosotras sería mucho mejor, ¿no? Una eliminatoria como los chicos, que tienen fase de grupos y poco a poco se van clasificando, que no venga la primera de cambio, partido de ida y vuelta, si ganas bien y si no te vas a la calle.
Laura, no hace falta que te presente a Marta, ¿no?
Y si no hace falta, yo creo. Buenas tardes, Laura.
Hola, buenas, Marta, ¿cómo estás?
¿Nervios? Bien, todo bien. No, ¿qué va? De momento no.
Escúchame, ¿qué diferencia hay entre el Barça del año pasado ante el Arsenal y ante este Bromby?
Uf, yo creo que somos un equipo mucho más compacto, ¿no? Que mucho más fuerte defensivamente, sobre todo, y en ataque, que tenemos las cosas claras. Yo creo que los fichajes nuevos nos han hecho crecer en calidad y en contundencia defensiva, y eso se está notando en resultados, y a ver si el viernes se nota también.
Laura, no te cortes, adelante.
Yo te dejo.
No.
No, hombre, no. Que Marta, respecto, ¿tenéis fantasmas del año pasado? ¿Pensáis en que toda esa ilusión que tenéis os puede dejar fuera en cualquier momento? ¿Tenéis en mente algo del año pasado, ese miedo?
No, para nada, o sea, el año pasado era un rival súper fuerte, era el Arsenal con mucho nombre, todos sabíamos lo que eran, pero en ningún momento pensamos así. El club, tanto el club como nosotras, estamos transmitiendo, y es lo que pensamos, que esto es un premio. Al final nos lo tenemos que tomar así, porque no es imposible plantarle cara a ciertos rivales de Europa. Nosotras, para esto, es un premio que nosotras lo conseguimos el año pasado a base de todo el esfuerzo de todo el año, y como tal nos lo tenemos que tomar, nos tenemos que salir a disfrutar, que al final va a ser la mejor manera y cómo mejor nos van a salir las cosas.
En la Liga, Marta, no se os puede pedir más, la verdad.
No, y esperemos que siga, porque la verdad que bueno, estamos bien y tenemos el punto este de la suerte y de todo a favor, que al final pues todos sumamos.
Te lo decía fuera de antena, digo, no os habéis fijado con el primer equipo, ¿no? No tenéis un pique ahí a ver quién gana más partidos.
No, todo fuera eso, que va.
Ojalá, ¿no?
Ojalá.
¿Qué esperas de esta Liga?
Bueno, pues espero lo mismo que el año pasado, ¿no? Pero ganarla con un poco de antelación. Porque si esperamos como el año pasado la última jornada, igual nos perderá algo.
Me había partido en San Mamés, ¿eh? Estuvimos Dani Limones y un servidor ahí en la catedral. Y vaya partido, ¿eh? Llevasteis ahí el título, después tuvisteis el premio de la Copa del Rey, o sea, una temporada perfecta.
fue una locura ese partido, el ambiente, todo lo que significó para nosotras, y luego pues eso, culminamos con la Copa de la Reina, que ya fue, vamos, el máximo.
Laura, la última.
Sí, la última. Nada, no, solo decirle a Marta que le puedo ofrecer el Barça para un reclamo único, para que vaya toda la afición el miércoles ahí al campo.
Venga, va, un mensaje a la afición.
Venga, a prometer sacrificio y trabajo, que es lo que nos exigen, que en todo momento es lo que vamos a hacer. No vamos a dejar de trabajar en ningún momento, no vamos a dejar de correr, sea el resultado que sea, y sobre todo les vamos a ofrecer pues espectáculo, ¿no? Venir a ver el femenino es ver toques, es que al final jugamos igual que el primer equipo, jugamos tocando la misma filosofía, y yo creo que la afición tiene que empezar a engancharse y empezar a ver que somos igual de buenas o incluso un poquito más por nuestro trabajo que ellos.
No hubo mala entrada el año pasado, recuerdo, contra el Arsenal.
Estuvo muy bien, la verdad. Sí.
Hay que dar ese mensaje a la afición. Gracias, Marta. Mucha suerte de cara a ese debut en Champions del Barça el próximo miércoles. Un
Muchas
beso.
Gracias.
De la próxima jornada destacan varios derbis, Laura. Entre ellos el de aquí, el de Madrid.
Destaca el Rayo Vallecano Atlético de Madrid, que están siempre picados, ¿sabes? Varias jugadoras del Atlético de Madrid en el Rayo, varias jugadoras del Rayo en el Atlético de Madrid, y ese pique especial, solo en el campo. Y luego también otro derbi andaluz entre Granada y el Sporting de Huelva, y un derbi catalán entre San Gabriel y el
Español.
El español, gracias.
Lo contaremos el martes que viene, aquí en Esto es Fútbol. Un beso, Laura, gracias.
Venga, aupa Barça.
Hasta el martes que viene, gracias.
Hasta el martes.
Chao.
La tercera división en Esto es Fútbol.
Cerquita de Ponferrada, León, José Luis Barreales, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, está bien Ponferrada, está muy bien la Ponferradina, y cómo está jugando Fofo, espectacular.
Sí, buen jugador, lo decía también Carlos Andrés Llamas. Hoy estás con protagonista en tu sección.
Hoy tenemos protagonista porque venimos además hablando en los últimos programas y durante mucho tiempo escuchando que hay lío en el fútbol de Castilla y León, que la Federación Española de Fútbol, incluso la FIFA, ha amenazado, ¿no?, con expulsar a los equipos de Castilla y León de primera división el Valladolid, de segunda la Ponferradina, el Mirandés y el Numancia, y de segunda B pues el resto de equipos de Castilla y León que están. Y todo viene, se le ha abierto un expediente a la Federación de Castilla y León de Fútbol, y todo viene por el caso Salmantino. El caso Salmantino es, lo repasamos rápidamente, se le inscribió a Salmantino el que iba a ser filial, el Salamanca Athletic, en tercera división, por petición de una jueza, por una jueza, lo decretó así, de Salamanca, y también a todas las categorías inferiores de este equipo, es decir, juveniles, cadetes, etc. Pero yo creo que hoy, que además tenemos protagonista, que nos lo cuente mejor él, ¿no?, que es Marcelino Mate, que es el presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol, y durante muchísimos años también es el presidente de la Comisión de Clubs de Segunda B de la Federación Española. Entonces, que nos lo cuente él. Marcelino Mate, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está, presidente?
Bien, muy bien.
¿Sí? ¿Se esperaba todos estos problemas cuando desapareció la Unión Deportiva Salamanca?
Bueno, me esperaba problemas porque toda desaparición de un club, y más de la importancia de la Unión Deportiva Salamanca, pues acarrea problemas y dificultades, pero no esperaba que llegaran a lo que ha ocurrido en estos momentos.
¿A día de hoy cómo está este, se podría decir, juego a tres bandas?
Bueno, pues está con los equipos del Club Deportivo Salmantino participando en las competiciones que les correspondían a los filiales o dependientes de la Unión Deportiva Salamanca por clasificación durante la temporada pasada, y en aplicación de un auto de principios de septiembre del juzgado número 4 de lo mercantil de Salamanca, el equipo de segunda división B sin participar en competición, y la Federación de Castilla y León con un expediente incoado por la Federación Española de Fútbol para conocer qué es lo que ha ocurrido en todo esto.
¿A usted le han obligado a inscribir al Salmantino en contra de su voluntad?
A mí me han obligado a inscribir a los equipos del Club Deportivo Salmantino por medio de una resolución judicial, y incumpliendo lo que entendía dicta la reglamentación deportiva.
¿Y de aquí el problema?
Eso ha conllevado que la Federación Española quiera conocer qué es lo que ha ocurrido y cuál ha sido la actuación de la federación que presido.
¿Con el presidente del Salmantino ha podido hablar?
No se ha dignado en llamarme todavía.
¿Y con Villar?
Villar muchas veces.
¿Sí? ¿Y qué le ha dicho?
Pues que no entendíamos ni él ni yo, ni casi nadie de los que componemos el mundo del fútbol, lo que estaba ocurriendo con este caso.
Porque si esto sigue así, ¿qué puede pasar con el fútbol de aquí, de Castilla y León?
Pues eso es algo que habrá que esperar, ¿no? Hacer de adivino nunca ha sido algo que me haya ocupado, y desde luego no lo voy a hacer en estos momentos, porque realmente es una situación nueva que ocurre en el fútbol español, que no hay precedentes, y por lo tanto tampoco tengo muchos elementos de juicio como para poder intentar saber lo que puede pasar de aquí en unos días.
¿Ese riesgo existe o es solo de palabra?
¿Qué riesgo?
El de los equipos de la zona, el Valladolid, lo que se comenta, el Numancia, la Ponferradina, el Mirandés, que pueden ser excluidos. ¿Ese riesgo es real o es solo de palabra?
Bueno, hay una cosa que es clara, y es que nosotros no hemos cumplido la reglamentación de la Federación Española de Fútbol, y eso tiene que puede conllevar algún tipo de consecuencias. Que las consecuencias sean la exclusión de los equipos de la competición, pues no lo sé. Lo que yo sí que sé, porque sí que ha ocurrido en otras ocasiones, es que estas cosas en los organismos internacionales del deporte se solucionan de otra manera.
José Luis, te escucha el presidente.
Marcelino, dos preguntas. Lo que parece claro es que el Salamanca Athletic, como depende de la Federación Española de Fútbol, no va a ser inscrito ni ahora, ni dentro de una semana, ni dentro de meses. Y por otro lado, la segunda pregunta es, ¿cuándo espera que esta resolución finalice?
Bueno, lo que usted dice que parece claro, lo está diciendo usted. Yo entiendo que tiene que ser así como dice usted también, ¿no? Porque no es momento ya de incluir a equipos con una competición lleva ya tanto tiempo iniciada y tantos partidos celebrados, pero habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre. ¿Y cuándo se puede solucionar esto? Pues yo me imagino que en el momento que la justicia termine de resolver los recursos que nosotros tenemos presentados y las otras partes.
¿Podría ser, señor Matella, incluso una vez finalizada la temporada?
Hombre, de hecho, el recurso de la Unión, del Club Deportivo Orihuela de la temporada pasada se resolvió con la temporada finalizada y casi tres meses más tarde de que esto hubiera finalizado, sí.
Yo supongo que habrá hablado con los presidentes, ¿no?, del Valladolid, del Mirandés, Ponferradina, Numancia y resto de equipos. ¿Qué le han dicho? ¿Están nerviosos con este asunto?
Tienen la misma preocupación que tiene todo el fútbol de Castilla y León, lógicamente.
¿Qué diferencias hay entre este caso y el del año pasado que comentaba ahora con el del Orihuela?
Pues que el Club Deportivo Orihuela era un club que tenía la categoría ganada y que lo que pretendía era no satisfacer el importe del canon que se le había puesto a modo de fianza por los impagos que había tenido en temporadas anteriores. En el caso del Club Deportivo, de la Unión Deportiva Salamanca, la comisión mixta hace segunda B propuso su descenso y la Real Federación Española lo adoptó a primeros de julio porque no había pagado a los equipos, a los futbolistas de su equipo, y posteriormente un auto de la jueza dijo que esa resolución no se podía adoptar porque el equipo estaba en concurso. Y dijo que subastaba la plaza y se la adjudicó a una empresa mercantil radicada en Palma de Mallorca. Una diferencia sustancial.
Marcelino, como presidente de la comisión de segunda B, ¿el futuro de la competición por dónde pasa?
Yo creo que por la situación en la que prácticamente está en estos momentos. Todavía tendría que necesitar algún ajuste económico más, porque sigo entendiendo que se está pagando a los futbolistas por encima de lo que la categoría se puede permitir, pero ya estamos en una situación bastante más real de la que podíamos estar temporadas anteriores.
Bueno, presidente, por el bien del fútbol, que se solucione lo antes posible estos líos en los despachos.
De acuerdo, muchas gracias.
José Luis, para cerrar el bloque de la tercera división, ¿qué destacas de la última jornada?
Bueno, yo creo que destacamos de la última jornada, por ejemplo, el partido entretenido de la jornada y con más goles se vio en el grupo 2, en el grupo asturiano, en Posada de Llanes, buen pueblo, buen sitio, se come perfectamente ahí en Asturias, entre el Urraca, equipo local, que perdía 3-5 ante el Candás. El equipo de moda de lo que va de temporada es el Zaragoza B, que lleva 9 victorias de 9 partidos. Ojito cómo está el filial maño. ¿Alguno de la mesa seguro que está feliz?
Con el primer equipo y ahora con el filial también, estamos que nos salimos.
ahí estamos, 9-9, está el filial que se sale, y también pues los pichichis, los que hablamos casi toda la semana ya, Cedric, el delantero nigeriano del Mallorca B, Rubén Pérez del Barea y Gabarré del Almudévar, que llevan 10 goles cada uno, muchos goles para lo que va de temporada, y ojito, noticia que saltaba esta misma mañana, Nando, mítico exfutbolista del Deportivo del Valencia, que estaba entrenando al Pontevedra, pues esta mañana ha presentado él la renuncia porque ve al Pontevedra que no le puede sacar adelante, está mal clasificado en el medio de la tabla y lleva 3 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Y ha dicho que no va a sacar adelante o no ve posibilidad de sacar adelante el Pontevedra esta temporada para luchar por lo más alto, entonces que deja el club.
Hasta luego, José Luis.
Oye, una cosa. La camiseta que hablábamos el año pasado de la olla Lorca,
¿sí?
Tú fíjate, ahora están hablando en todos los medios nacionales e internacionales de que si puede ser la camiseta más fea, aunque esto este año ya es de segunda B, no es de tercera.
Pero era la suplente, hay que decirlo, ¿eh?
Sí, era la segunda, que era imitando al brócoli.
Sí, mecánico le llaman. Sí.
Ahí estamos, es el producto de la tierra y ahora ya están hablando en todos los lados. Cuando hablamos, fíjate, hace meses y meses aquí en Esto es Fútbol, de que ahora sí la camiseta más fea de la historia del fútbol, fíjate.
Me acuerdo que dejamos una foto en nuestro muro de Facebook en la final de la Copa Federación contra San Andreu. Y sí, no era muy... bueno, era un poco llamativa, ¿eh? Sí.
Vamos a recuperarla y la subimos.
Ahí estamos, que ahora se han puesto de moda y hablan en todos los lados. Nosotros, los pioneros.
Hasta luego, José Luis, un abrazo. Vámonos a Zamora.
La segunda B en Esto es Fútbol.
¿Esto quién lo ha puesto? Oye, ¿esto que de qué factoría es?
Factoría DJ Salguero.
Yo no me he enterado, ¿no?
Yo tampoco.
¿No? O sea, es Salguero que ha puesto esta música.
Es Salguero que ha pasado un largo periodo en Gandía y se ha traído esto.
Me voy un momento abajo aquí al estudio, ¿eh? Me metéis este gol por la escuadra con esta sintonía. ¿Esto qué es? ¿Se puede saber reggaetón? ¿Qué es esto?
Esto, electrolatino, Salguero. Más o menos.
Más o menos.
Es un feat de Daddy Yankee, me dice.
Esto te gusta a ti, ¿no? Esto llevas tú en el iPod. Bueno, vamos a hablar un poco de la segunda división B con un líder destacado que es el Zamora, que este fin de semana ganaba 6-0 al Celta B. Y también destacar el tema de los filiales, llama la atención algunos como el Elche, el Ilicitano, también está el Granada B por ahí. La verdad es que este año la cosa, desde mi punto de vista, va de filiales.
Oye, hablando del Ilicitano, lo hemos comentado en titulares, otro golito más de Cristian,
¿sí?
Esta vez de penalti, pero mira, un golito más ahí de Cristian, del pichichi del fútbol español. Y de un protagonista que tuvimos en el primer capítulo de esta temporada, Pachón, doblete que le metió al Huesca de Petón, que no acaba de resurgir tampoco.
Ojo, ojo con el duelo este Diego Costa, el Chelicitano, cuidado.
Va a haber que juntarlos un día.
Vamos a hablar un poco del Zamora, que va líder de la categoría. Creo que está por ahí uno de sus artífices, uno de sus jugadores. Miguel Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué pasa? Que tenéis ahí, ¿no?, a la afición del Zamora, tenéis a nuestro compañero Rubén Bartolomé, excitadísimo con el equipo. Ya va líder y la permanencia se puede decir que ya estáis salvados.
La verdad es que hemos tenido un arranque liguero muy bueno. Tenemos ya 15 puntos, vamos líder en solitario, pero bueno, la permanencia no está lograda ni mucho menos. Quedan muchísimos puntos, queda toda la temporada, tenemos que ser cautos y estamos trabajando bien y tenemos que seguir así.
Bueno, pero un tercio sí, ¿eh?
Sí, está logrado un tercio, pero bueno, no podemos relajarnos y tenemos que seguir.
Será que está ahí Rubén Bartolomé, nuestro compañero de la segunda de .es. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estábamos hablando un poco del Zamora. Él dice que todavía la permanencia no está asegurada, pero oye, este Zamora está jugando muy bien.
Sí, sí, de momento están jugando, que están sorprendiendo a todo el mundo, pero tiene razón, pasito a pasito, que mientras haya música hay que bailar y hasta que no lleguemos a los 45 el objetivo es la permanencia, después ya habrá tiempo para soñar.
Rubén, ¿qué tiene este Zamora?
Pues principalmente que consiguieron empezar bien. Yo creo que hay una cosa en la jornada 1, que es un penalti que pita a favor del Guijuelo y que falla, o que bueno, que para Imanol, y que si hubiera entrado pues posiblemente ese partido se pierde y vuelves a entrar en dinámicas malas y ha empezado en la dinámica positiva, y yo creo que eso es lo que le está haciendo también, porque la mayoría de la plantilla continuó el año pasado, y luego sí es cierto que los dos o tres fichajes que han venido, que ha traído el señor Roberto Aguirre, han sido aciertos totales para que la plantilla esté más arriba.
Miguel, ¿ese cambio dónde está?
Pues yo creo que estamos jugando muy bien y yo creo que el cambio puede ser en que el año pasado creamos muchas oportunidades y luego no las metíamos y nos pasa factura. Y este año las que estamos teniendo muy buena cara puerta, que estamos metiendo todos los goles y luego en momentos dados estamos sabiendo sacar la pelota de nuestra área.
La única mancha negra quizás sea la derrota en Santiago, esa goleada que encajasteis.
Sí, yo creo que es el partido que peor hemos salido. Salimos un poco mal en la primera parte y en 10 minutos nos vimos con un 2-0. Y yo creo que sí, que ha sido el peor partido del equipo. Pero bueno, hemos sabido rehacernos bien. Y el siguiente partido hemos logrado unos tres puntos muy importantes.
Miguel, ¿los problemas económicos que tenía el equipo ya están solucionados?
Pues el año pasado lo pasamos muy mal. Es verdad que nos debían 5 meses, pero se solucionó todo. Y de momento la directiva este año está cumpliendo muy bien con nosotros. Están muy cercanos y estamos cobrando al día, así que estamos muy contentos.
Rubén, ¿tú los conoces mejor? ¿Algo más?
Sí, bueno, voy a preguntarle, hace 2 años metió un gol, el año pasado 2, este año ya ha metido el primero, ¿que hasta cuántas cifras va a llegar este año de goles?
Pues yo, vamos, ojalá meta 10 o 15 goles, ojalá.
Vigila, porque esto queda grabado y luego a partir de abril-mayo metemos el corte otra vez, vigila,
Sí, sí, estoy dispuesto.
A seguir así, Miguel, un abrazo, hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.
Rubén, otro de los equipos que está en alza es el Albacete, en el grupo cuarto.
Sí, la verdad que, bueno, tenía un desplazamiento que el año pasado habría sido muy complicado en San Fernando, pero que este año en San Fernando no acaba de arrancar. Y bueno, sigue en todo líder, ahora solitario, después del pinchazo del Cádiz. Y bueno, tiene muy buena pinta el Albacete este año. Y además, muchos de los equipos que el año pasado estaban arriba luchando con ellos en su grupo cuarto, les está costando arrancar, así que de momento está sacando ventaja.
Y una semana más, el baile de entrenadores en la división de bronce.
Excesivo. Yo creo que este año, no sé si es que nos hemos recuperado económicamente y es más fácil despedir entrenadores, pero está siendo excesivo. El grupo 2 que ha tenido otras dos víctimas, en el Sariñena y en el Peñasport, es cierto que iban último y penúltimo y que quizá necesitaban pues un cambio de aires. Y también otra de las noticias en los banquillos pues es la vuelta de Masegosa al San Fernando.
De partido destacado, aquí hemos hecho aquí un quórum y hemos decidido que es el Oviedo Avilés para ti.
Que no puede ser otro, un derbi asturiano, siempre con el Oviedo que mueve a mucha gente, un Avilés que ha arrancado también como el año pasado y que creo que va a ser un duelo muy bonito. Y oye, si empatan, pues a lo mejor el líder de Zamora sigue destacando.
Gracias, Rubén.
A vosotros.
Hasta el martes que viene. La segunda B.es. Que pase Pedro Martín.
El empadato de Pedro Martín.
Bueno, pues ahora que el Zaragoza gana en Son Mos y me imagino que por la ribera del Ebro estarán más contentos, bueno, recordar un hecho que, bueno, es cierto que el Español es el único equipo que ha sufrido 4 descensos a segunda división y en los 4 subió el año siguiente. El Zaragoza no tanto, pero es cierto que en los descensos que ha sufrido en los últimos 50 años siempre ha subido el año siguiente de bajar. Recuerdo que bajó en 1971 y subió en 1972, que bajó en 1977 y subió en 1978, que bajó en 2002 y subió en 2003, y que bajó en 2008 y volvió a subir en 2009. Ahora ha sido un descenso muy reciente uno con otro, es decir, solamente han pasado 4 años de un descenso a otro, cosa que al Zaragoza no le pasaba desde hace muchísimos años. Pero yo creo que el Zaragoza es un firme candidato al ascenso. Recuerdo eso, que siempre que ha subido, siempre que ha bajado en los últimos 50 años, ha subido al año siguiente. Lo cual, no sé si es bueno para la entidad del Zaragoza, porque yo creo que el club necesita una catarsis y no sé lo que tendría que pasar para que ese club vuelva a ser un equipo grande. Está claro que con los remiendos que están haciendo en las últimas temporadas, yo creo que no volverá a ser el Zaragoza de hace 15 o 20 años. Pero bueno, si tiene que subir, como yo creo que al final acabará subiendo el Zaragoza para la alegría de la afición, pues mejor. Pero eso, que aunque asciendan, que el club sufra una revolución y que cambie, que si es posible cambien de presidente, que yo creo que es el problema que tiene el club en los últimos años, y a ver si mejora la entidad definitivamente.
El hombre que lo sabe todo en la cadena COPE, Pedro Martín, y sus datos y sus números aquí en estos fútbol. Hay noticia de última hora, Alberto Abán va a ir el domingo a la Romareda.
Sí, me ha convencido, sí. Paco Herrera, no ha abonado, pero sí voy a ir con mi entradita a ver ahí el Zaragoza-Ponferradina. Y a ver si le doy suerte, a ver si consiguen una victoria en casa que ya toca.
Y de paso, ¿no?, a las fiestas del Pilar, que están cerquita.
Sí, en realidad no sé si voy por lo primero o
por lo segundo.
Es verdad, para entender
por lo
bien
segundo, no me había acordado yo, ¿eh?
Sí, sí, es verdad. A ver si entiendo bien lo del Salmantino y esto de las porterías del Jaén, que vaya Dios mío.
Nosotros lo dejamos aquí. Un abrazo, Alberto, gracias.
Un abrazo, Edu.
Dani, otro para ti.
Un abrazo, hasta luego.
En el control de sonido, Gran Hernández. Y Dani, no, Víctor Catalina, perdón. La producción, Alex Salguero y Carmen Serrano. Nosotros regresamos el martes que viene con más información aquí de la segunda división, la segunda de la tercera, la Champions del Barça en el bloque femenino. Gracias a todos. Chao, chao, gracias.
Hola, soy Gaizka Zaizar, jugador del Real Unión de Irún, y escucho todos los martes Esto es Fútbol en cope.es.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/Esto es Fútbol.